Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón. Bienvenidos un día más a esta Noche Mundial en Radio Popular, donde hay muchas cosas que analizar de lo que está sucediendo en Qatar, donde hoy se ha despedido uno de los nuestros. Se ha despedido Iñaki Williams. Tenía la posibilidad de continuar en la Copa del Mundo disfrutando con la selección de Ghana, pero finalmente se han quedado a las puertas de ese acceso a los octavos de final. Lo analizaremos después, pero antes de nada hay que saludar a Gonchal Galá. Muy buenas.
¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Pues sí. Iker Waku Torrescusa, ¿no? Utilicemos día, el ¿no? tuit por última vez. Nos hubiese gustado, lo comentamos ayer, abrir hoy el programa con el himno de Ghana, como hicimos tras esa victoria frente a Corea del Sur, ¿no? Pero no ha sido posible. Y es que los de Otto Addo, la verdad, que se han quedado muy lejos de pasar. Es cierto que con ese último gol de Corea, que dejaba también fuera a Uruguay, se ha roto el partido completamente. El centro del campo ha desaparecido. Y Ghana podría haber aprovechado para anotar siquiera un solo gol, pero bueno, ha estado más pendiente de asegurarse que Uruguay se iba fuera con ellos. Quizá le hayan venido recuerdos de Vietnam, pasado, ¿no? Como sí. Se suele decir, de Sudáfrica 2010. Y finalmente, pues ambas selecciones han caído. Y Iñaki, que vuelve para Bilbao, veremos si va a ser cierto que va a tener 2 semanas de vacaciones, como se viene rumoreando, pero de ser así, llegaría en cualquier caso a ese duelo copero frente al Sestao.
Luego lo analizaremos con detalle todo lo que ha pasado en ese duelo entre Ghana y Uruguay, pero también tenemos 2 partidos en directo donde se está decidiendo quién va a acompañar a Brasil en los octavos de final en este último grupo que cierra ya esta primera fase, y el Serbia-Suiza, que de momento máxima igualdad, ¿no?
Máxima igualdad, pero no precisamente porque vayan empate a cero, y es que ha habido hasta 4 goles en esta primera parte. Adelantabas aquí al conjunto suizo, Mitrovic. Tan solo 5 minutos después lograba la igualada, y Serbia, que le daba en el minuto 35 la vuelta al marcador con un gol del jugador de la Juventus, Vlahovic, pero en cualquier caso en bolo y quizá también echando una mano a Camerún, ¿no? Porque recordamos que es un jugador de origen camerunés. Igualaba el encuentro al filo del descanso en el minuto 45, por lo que tenemos tablas en este partido, al igual que en el otro duelo del grupo, Iker.
Me gusta que haya aparecido la figura de Serdan Shaqiri en esta última jornada de la fase de grupos, ¿no? Porque siempre, yo creo que desde el primer día dije, ¿no?, que es un futbolista que los mundiales aparece, me gusta verle, y no lo habíamos visto al menos en esa faceta anotadora hasta hoy, y ha anotado ese primer gol suizo que de momento le daría el pase, porque ese 2-2 metería a la selección helvética en la siguiente ronda. En ese Camerún-Brasil ha tenido una ocasión muy clara casi al final, en el tiempo de descuento, Brian Nwomo, pero en la buena parada de Ederson mantiene el empate a cero en ese duelo donde Brasil ya pues le da igual un poquito.
Sí, le da igual un poquito, pero aún así no ha levantado el pie del acelerador derecho. De hecho, ha dominado, ha tenido más posesión, ha tenido más ocasiones, pero es cierto que quizá la más clara de esta primera mitad haya llegado para Camerún en el tiempo de descuento, pero lo comentábamos, ¿no? La jornada de hoy, que se abría a las 4 de la tarde con esa victoria por 0 goles a 2 de Uruguay. En cualquier caso, la selección charrúa que caía eliminada, y un Luis Suárez desolado decía esto al final del partido.
Tristeza, desilusión, porque tuve la suerte de jugar mi cuarto mundial y era lo que yo pensaba antes del partido de mi hijo de 4 años que no me haya visto ganar un partido mundial. Hoy me vio ganar, pero se va con la imagen de esa tristeza, y creo que es eso para un padre, para un jugador es difícil, pero bueno, toca afrontar la situación que toca, y toca animar a los compañeros para todo lo que sigue.
Estaba tocado, Gonchal. No lo había visto nunca así a Luis Suárez, que yo creo que es un futbolista que bueno, que lo ha ganado todo como futbolista. Sí, es cierto que con la selección le va a quedar esa espinita de no haber progresado en este último mundial. Se despide así probablemente de la selección, ¿no?, y quizá del mundo del fútbol, porque ya se había marchado a Nacional solo con ese único objetivo de jugar el mundial, jugar este último mundial, que es el cuarto, que yo creo que es algo que tiene que valorar, pero joder, me ha llegado al corazón, ¿no?, estas palabras de Luis Suárez.
Sí, bueno, a mí tanto no me han llegado al corazón, ¿no? Pero sí, Luis Suárez, que no encontraba consuelo, yo apuesto porque se retira, la verdad es que tiene toda la pinta. Y ya en el momento en que ha visto por el videomarcador, que a diferencia de Luis Enrique parece ser que él sí está pendiente de cómo va el otro partido, pues se ha puesto ya prácticamente a llorar sin haber terminado ni siquiera ese encuentro.
Aprovechas para darle un palo a Luis Enrique en cualquier momento.
Bueno, no, hemos dicho al mediodía que no nos creemos a Lucho, ¿no?
No.
Que sí que sabía cómo iba el otro partido, pero bueno, como anécdota es curiosa, porque de hecho está rulando una foto en la que sí se ve cómo Luis Enrique miraba el marcador y sí era consciente, por mucho que diga, de que Costa Rica estaba venciendo a Alemania. En cualquier caso, Fede Valverde ha hecho una valoración un tanto más calmada, ¿no?
Sí,
y no tan...
otro tío que que se ha vuelto loco en el campo cuando ha parado el penalti su guardameta.
Hombre, sí, se ha vuelto loco.
Le podía haber expulsado perfectamente o al menos la amarilla, porque...
Sí, y luego los uruguayos se han vuelto locos una vez acabado el partido, protestando al árbitro, y es que ha podido haber un penalti que a mí sí me lo ha parecido a favor de la selección charrúa en ese descuento por una patada a Edison Cavani. En cualquier caso, vamos a escuchar al jugador del Real Madrid, Fede Valverde.
No voy a hablar del arbitraje. Tristeza, desilusión. Creo que la desilusión de que éramos un grupo muy, muy bueno este, jugadores, cuerpo técnico, la gente nos dio el impulso que necesitábamos en cada momento, entonces, bueno, creo que mucha, mucha tristeza de no poder conseguir el objetivo. No sé qué decir, ir más por la victoria, intentarlo mucho más en anteriores partidos. No podíamos depender siempre de otro país.
Bueno, Fede Valverde, que decía que no iba a hablar del árbitro, porque para hablar del árbitro ya está su seleccionador Diego Alonso.
Pero no de las decisiones que ha tomado hoy el colegiado, que no ha tomado, mejor dicho, por ese posible penalti sobre Edinson Cavani en el tiempo de descuento. Se han dado 8, habían sido, ¿no? Sí, 8.
8 y otros 8 en la primera parte.
Sí, sí.
Una parte de prórroga se ha jugado en ese encuentro, sí.
Que ha tenido oportunidades para marcar más goles, que es lo que al final le ha dejado fuera, ¿no? Ese criterio establecido de más menos goles, de la diferencia, y bueno, ha rajado bastante Diego Alonso.
Yo no creo que el punto nos haya eliminado. Me eliminó el penal de Portugal, la diferencia de gol. Esa es la que nos eliminó y no fue el punto, al contrario. El punto nos eliminó el gol de penal que nos convierte en el tiempo extra. Que la FIFA dice que no es penal, eso es lo que nos eliminó.
Hombre, a ver, yo creo que Uruguay se ha eliminado ya sola, ¿no? Porque hoy ha metido el segundo gol para el minuto 35 y a partir de ahí se ha marcado un Polonia.
Sí.
Aguantando el otro día aguantaban y intentaban que México, bueno, intentaban, rezaban porque México no metiera otro gol. Yo y Uruguay, que ha jugado un poco con eso, ¿no? Porque sabían que un gol coreano les dejaba fuera. Y para gol, el que acabamos de tener en ese Serbia-Suiza Iker.
Sí, golazo de Froila, en este caso para la selección helvética, que se adelanta en el marcador. Yo la he dado como favorita esta tarde. Tú creo que habías apostado por Serbia, ¿no? En el programa del mediodía.
Sí, he sido el único que ha apostado por Serbia y veremos.
Bueno, pues
de momento pinta feo.
Alguna vez me tendrá que salir cara a mí que mis cábalas en este Mundial no están yendo por buen camino. Y bueno, para ir cerrando con ese partido de Uruguay, lo de Diego Alonso yo creo que no tiene ni pies de cabeza. Ahora acordarte de ese penalti que marcó Bruno Fernández, yo creo que no viene a cuento.
No viene a cuento los 11 que ha ido sacando durante el Mundial, porque hoy sí que ha dado con la tecla, pero hasta el partido de hoy recordamos jugadores muy veteranos como Godín jugando de titulares, siempre lo hemos comentado, esa banda derecha en defensa con el central y el lateral, con una media de edad un tanto curiosa, ¿no? Y bueno, y al final cero autocrítica, a mí sí que me sorprende que tras caer eliminada en un grupo en el que a priori deberían haber pasado... base su discurso a temas de golaverajes, penaltis y demás, ¿no? Pero bueno, esto ha dado la oportunidad de... Ha caído Uruguay, pero la que ha tenido la oportunidad y a la que se le ha abierto la puerta de avanzar ha sido a Corea del Sur, que ha vencido por 2-1 a una Portugal que ya no se jugaba nada. Y vamos a escuchar cómo han narrado ese último gol, el que les daba el pase en las radios coreanas. Pues ahí está, Ike.
Yo lo único que he entendido es que en algún momento menciona a Heung-Min Son.
Es que vaya jugada, ¿eh?
Sí,
la
sí,
última
impresionante.
Coge balón en campo propio. Recordamos, estaban con un córner en contra los asiáticos. Se recorre todo el campo y a última hora suelta un pase que es canela en rama. En cualquier caso, quien sí ha hecho un análisis más sosegado, aunque refiriéndose al momento de tensión que les ha tocado vivir, ha sido el jugador de la Liga, Kang In-Lee.
Es que la espera ha sido muy larga, ¿no? Al final, lo que decíamos, ese tiempo añadido en el otro partido les ha llevado a los surcoreanos a estar durante gran parte de... Bueno, durante 8 minutos exactamente en el centro del campo esperando, viendo por el móvil lo que pasaba en el otro partido, y sobre eso hablaba Kang In-Lee.
Viendo el resultado de Uruguay, a ver cómo Uruguay gana, a ver cómo quedaban, con muchos nervios. Ha sido... Y yo creo que hemos sufrido más en esos 7 minutos que en el campo, ¿no? pero bueno, que al final hemos clasificado para la siguiente ronda y estamos muy contentos.
Muy contento, obviamente. Un partido que encima se les complicaba, ¿no? Desde el minuto 5 con el gol de Horta, del futbolista del Sporting de Braga. Portugal, que parecía que quería hacer pleno en esta fase de grupos, pero bueno, el equipo que había salido, que había sacado en este caso Fernando Santos, tampoco invitaba a ver buen juego, tampoco lo hacía, bueno, cuando tiene grandes
pero
jugadores.
Pero eso te iba a decir, con Portugal nunca invita a ver buen juego, la verdad, porque es un conjunto muy conservador, como venimos comentando durante todo el Mundial. Pero es cierto que Cristiano ha errado un par de buenas ocasiones que sí que podían haber dejado el partido sentenciado y haber cambiado sobre todo el destino de Uruguay.
Y esos goles de Jong Won Kim y de Hee Chang-wan, ¿los he pronunciado bien?
Los has pronunciado bien, pero es lo que te dije el otro día. Si los has pronunciado mal, tampoco te va a pillar.
Pues eso, le han dado esa clasificación a la selección surcoreana y bueno, nos dejan bonitos cruces de cara, ¿no?, a los octavos de final.
Sí, unos cruces que vamos a analizar ya en un ratito junto al resto de la jornada de hoy. Recordamos, Serbia va perdiendo por 2-3 frente a Suiza y Brasil y Camerún, que empatan a 0 en estos momentos, minuto 51 del partido. Así que a la vuelta vamos con la tertulia.
Cuando mis amigos me visitaron este verano, les llevé al Choco, un lugar muy singular en la cultura vasca. Nos divertimos mucho, cocinando, riendo, hablando sin parar. Me gusta mucho el Choco.
Deun ha desarrollado su carrera científica en Francia e Inglaterra. Desde hace 7 años vive e investiga aquí. Iker Basque, 15 años captando talento científico para Euskadi. Departamento de Educación, Gobierno Vasco. Euskadi, bien común.
Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea ontzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
Encontrarás sus productos en el mercado Geuría del Casco Viejo de Bilbao, en la plaza Unamuno.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números 1 en atención, calidad y precio.
Pues esos partidos que están en marcha, Gonchal, que los volvemos a recuperar, esos resultados. Serbia 2, Suiza 3. De momento estaría pasando Suiza a la siguiente ronda y no se mueve el marcador en ese Camerún-Brasil, pero es momento de ponernos a analizar todo lo que ha sucedido en el día de hoy.
Eso es, Iker. Ya están con nosotros John Ballesteros, Josu Unzurrunzaga y Ainhoa Urquijo. Gabón, compañeros.
O para Chalem,
Gabón, para Chalem, no, Gabón. Ya sí, es que ya, es de noche, ya esto de las horas ya no los controlo. ¿Qué tal, compañeros?
Pues con ganas de analizar, ¿no?, sobre todo eso, lo que ha sucedido en el partido de esta tarde, ¿no?, con Iñaki Williams. Teníamos esas ganas de que progresara a los octavos de final, pero bueno, nos hemos quedado al final con la miel en los labios.
Bueno, yo creo que la selección de Ghana daba para lo que daba. En este caso, mucho aguantado, porque si te paras a ver los partidos, muchos se preguntarán cómo es posible que haya llegado hasta este punto del campeonato con posibilidades, porque realmente, más allá de Iñaki Williams, la selección no daba para más. O sea,
¿estás hablando de que Iñaki Williams es el mejor jugador de la selección ghanesa?
Ni mucho menos, pero realmente puede ser el más destacado, el que más futuro tenga fuera de esa selección, porque no a nivel de juegos que no se podía ver el partido de Ghana.
Sí, igual quitando Kudus, la verdad que el resto de los jugadores.
Oye, yo no voy a mandar una lanza a favor de Mohamed Salisu, del central, que creo que dentro de la defensa, que era una verbena, una auténtica verbena, ha sido el único que se ha salvado y que ha sostenido un poquito el equipo.
Hombre, es verdad que si lo comparas con el resto de compañeros, pues igual sí, pero para mí tampoco se salva de la quema. No sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, pues yo de entrada me da bastante desgana hablar de ganas, porque la verdad que sabemos que ha estado Iñaki Williams, pero no sabemos si ha jugado. Más en una selección con la que pasa desapercibido por el color de la piel, en cambio en el Atleti destaca.
Bueno, yo te diría porque... que todo lo contrario. Afortunadamente o desgraciadamente, la gente sí se ha enterado que ha jugado Iñaki Williams, porque al menos dos jugadas para el recuerdo en este Mundial sí que nos ha dejado. Esa asistencia para la historia, de calidad pura, de Balón de Oro, y luego la jugada famosa del 99 contra Portugal, donde se resbala. para bien o para mal, Iñaki Williams algo ha dejado en este Mundial. Su selección, en cambio, pues poquita cosa.
Sí, porque al final en el partido de Portugal, pues vimos que el equipo compitió, sí, en este caso, que llegó a poner contra las cuerdas en momentos a Portugal, pero sí que es cierto que vimos una selección muy poco estructurada, ¿no? Que jugaba un poquito a lo loco.
No fueron dos partidos iguales, el de Portugal Ghana y el de Uruguay Ghana han sido totalmente diferentes. Es verdad que el nivel de la defensa de Ghana no es que sea superlativa y, como habéis dicho, bastante han aguantado hasta ahora con opciones si hubiesen ganado. Y sorprendentemente yo estoy de acuerdo que han sido los mejores, yo creo que Kudus y Williams, sobre todo, bueno, no tanto Williams porque al final apenas pues se desmarcaba casi en vano, por así decirlo, o sea, no le llegaban casi balones, pero sí que Kudus ha sido muy, muy bueno.
Sí, hombre, es que al final Iñaki Williams, que no sé si estaréis de acuerdo o no, pero al final es como en el Atleti, de punta, la verdad, que pierde todo, sí, su potencial, y lo que le hace destacar como jugador, ese juego veloz al espacio, la verdad que brilla por su ausencia. No sé si le han tirado un balón al espacio en todo el Mundial.
Lo que pasa que Iñaki en la selección de Ghana, aparte, vamos a poner un poco entrecomillado, que lleva poco tiempo y que igual no le conocen mucho sus cualidades, más que verle los Highlands, por decir así, pues. Pero la verdad que tampoco tienen unos jugadores en el centro del campo demasiado virtuosos con el balón como para intentar dar balones para que Iñaki pueda sacar un poquito los recursos que tiene, que es la velocidad, y pillar desprevenidas a las defensas contrarias. Entonces, tampoco Ghana es ninguna selección, a ver, cuando se ha clasificado es por méritos propios en África, pero la verdad que tampoco yo esperaba mucho más de Ghana. Para mí sí que habría sido una gran sorpresa que habrían pasado a la siguiente fase.
Para mí también, sobre todo por lo que digo, que contra Portugal, más allá de que el resultado, pues puedes decir que es bueno, porque le has metido dos goles a una selección que por nombre, por plantilla, podría estar entre las favoritas, pero sí es cierto que luego contra Corea del Sur se ven también las carencias. Te pones 0-2 por delante, desaprovechas esa ocasión de hacer más daño, te relajas en exceso, Corea del Sur con dos zarpazos se mete en el partido y al final pues tiene que aparecer esa asistencia mágica que decíais de Iñaki Williams para poner la victoria. Pero lejos de eso, yo creo, quiero rescatar lo que has comentado tú, Josu, ¿no? El hecho de que Iñaki Williams, antes de llegar a este Mundial, haya tenido dos convocatorias previas con Ghana, que quizá no le ha dado tiempo a adaptarse al 100% a lo que podría pedir la selección.
Bueno, a ver, lo pintábamos como estrella de Ghana, también porque la selección es la que es, pero más allá de eso, tampoco creo que con más convocatorias se hubiera conseguido algún milagro en este Mundial, porque, repetimos, el juego es el que era e Iñaki Williams es el que es. O sea, al final, las jugadas que hemos comentado reflejan también un poco el jugador que es. Es un gran jugador al espacio, un gran jugador que mueve defensas, atrae centrales, pero luego, a la hora de la verdad, pues se ve que también tiene esas carencias que tampoco hubieran salvado a Ghana. A partir de ahí, pues hombre, ya ha vivido su experiencia del Mundial, veremos si hay más convocatorias, pero yo creo que en general tampoco podemos decir que ha sido un fracaso de Mundial para Iñaki Williams, ¿eh? No ha jugado mal y ha destacado en su selección, que, oye, no es cosa menor.
Hombre, tendremos que ver también si luego en el momento dado de que le toque jugar Copa de África también apuesta, ¿no?, por la selección ghanesa, que entendemos. Creo que la próxima encima se juega en verano.
Este próximo verano hay Copa de África y Iñaki Williams ha mostrado su intención de acudir.
Por lo tanto, no van a tener ese problema que igual tenían otros jugadores africanos con anterioridad, que era jugar en enero o febrero, que te parte por la mitad toda la temporada.
Bueno, yo creo que una vez que ha puesto ya su carta de presentación en la selección ghanesa, pues yo creo que lo más lógico es que sigan contando con él, salvo que pueda tener alguna lesión. Para ellos ha sido un fichaje, por decir así, estrella, ¿no?, un fichaje exótico, ¿no?, que les vino un jugador que no lo conocían ni en el país ni en ningún sitio, y bueno, lo más lógico es que por la edad que tiene Iñaki, pues que le sigan llamando para la próxima Copa de África, para la clasificatoria para el siguiente Mundial, y sigan contando con él.
De todas maneras, ¿no creéis, no sé, Ainhoa, que no habrá dejado un mal regusto entre la afición ghanesa? Es decir, es un jugador al que nacionalizan, sobre el que había unas grandes expectativas como jugador nacionalizado, un jugador procedente de un club puntero de la liga, y realmente su highlight, como comentabas antes, más destacado es una asistencia, claro, que es un churro.
Es que iba en el papel de estrella. Iba en el papel de estrella, ¿no? O lo nacionalizas con esa intención, sí, con que sea el líder de la selección.
Sí, yo creo que al final todos pensábamos que iba a aportar mucho más de lo que ha aportado hasta ahora. Es que apenas ha aparecido en el ataque de Ghana, sí que la asistencia que hemos comentado. pero poco más. No ha aparecido como puede aparecer en el Atleti al final.
Bueno, yo creo que todos esperábamos, yo creo que esperaban más la afición ganesa. Yo no me esperaba mucha,
ni yo tampoco,
mucha cosa, no, de Iñaki, no, 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 Williams.
Le tenemos muy visto.
No, por eso, eso, por eso. Pero yo creo que sí, es verdad que iba con esa figura de 10, ¿no? Del 10 de Ghana, un poco la estrella que iba a hacer jugar al equipo o que iba a destacar. Y ni mucho menos, tampoco le voy a echar toda la culpa, repito, a Iñaki Williams, pero quien haya visto partidos de él, pues no sé qué se esperaba, pero más de lo que ha podido hacer, yo creo que no. Evidentemente, la famosa asistencia, pues yo creo que refleja muy bien qué jugador es. Un jugador que te puede generar esas ocasiones para tener esas oportunidades, pero que a la vez pues te las falla y en consecuencia pues no hace ganar a su equipo o pues no es diferencial.
Lo que pasa es que lo que no sabemos es qué expectativas tenían en Ghana, país, la afición ganesa, con Iñaki, ¿no? Porque lo poco que conocerán allí, que tampoco sé si se ve la Liga Española allí, pues es las referencias que haya podido aportar, pues no sé, el seleccionador o la prensa deportiva ghanesa. Aquí a nosotros no nos ha sorprendido lo que hemos visto, porque llevamos años acostumbrados a ver cosas así parecidas, unos días mejor, otros días peor, pero bueno, yo, como digo al principio, como he dicho antes, a mí ni me ha desilusionado ni me ha echado por tierra lo que yo pienso de Iñaki Williams.
Sí, pero es lo que al final, no sé qué expectativas se podían haber generado allí en Ghana, pero bueno, lo que decía, ¿no? Ese papel de relumbrón, de ser la estrella, habían engalanado de hecho el aeropuerto de la capital con fotos suyas, ¿no? Pues cuando te lo venden tan bien, luego no sé qué perspectiva pueden haber tenido los ganeses, pero bueno. Sí. Al final nos quedamos con eso, con que no puede progresar y con que va a volver.
Con las ganas, nos hemos quedado con las ganas.
Sí, porque hablando en un término más general, lo comentábamos en la anterior publi, quizá haya sido la peor selección africana de todas.
Sí.
Más allá de Iñaki Williams como sí, conjunto, sí, sí, la verdad es que es bastante pobre.
Son 11 en el campo, ¿no? Iñaki no solamente forma parte del equipo y la verdad que sí, ¿no? Yo vuelvo a repetirme, no esperaba que Ghana se clasificara, como tampoco pensaba que Senegal igual se iba a clasificar y se ha clasificado y tampoco tiene, es de un nivel parecido al de...
Pero yo creo que es un equipo más estructurado, al menos más ordenado, o da esa sensación.
Bueno, depende. Es que también momentos puntuales dentro de estos tres partidos igual es lo que ha hecho a Senegal estar en la siguiente fase, cosa que no le ha ocurrido a la Ghana de Iñaki Williams, ¿no? Pero bueno, esperemos que lo mismo que habrían pasado, tampoco habrían tenido mayor recorrido, lo mismo que esperemos que Senegal no tenga más recorrido que llegar hasta donde ha llegado.
Bueno, una Ghana de Iñaki Williams que caía por 0-2 frente a una Uruguay. Uruguay que a la postre también ha quedado eliminada. No sé qué sensaciones os ha dejado, para mí ha sido una selección bastante cobarde y conservadora en la segunda mitad, no he ido en ningún momento a por el tercero hasta que no se ha visto con el agua al cuello, y para mí ahí ha estado la clave en la eliminación de Uruguay, el no haber sido más agresivo y haber ido a buscar un tercer gol.
A mí me ha decepcionado bastante, ¿eh? Uruguay esperaba más de ellos, lo mismo que me ha decepcionado Dinamarca, me ha decepcionado Bélgica, y me ha decepcionado Portugal a pesar de que se hayan clasificado, ¿eh?
Yo creo que junto a Bélgica, sin duda, es la gran decepción Uruguay, aunque creo que tienen el mismo problema, que es selecciones envejecidas. No tienen estrellas sí. jóvenes y son los mismos de siempre. Tenemos a Cavani y a Suárez en la delantera de Uruguay por siempre. Ya para siempre han decidido quedarse ahí para siempre porque no hay nadie más. Y luego, a nivel de juego, también muy pobre Uruguay. Sí que es verdad que algo me esperaba en el sentido de que igual pasaran a octavos, pero no más. Con Bélgica sí que, para mí sí que ha sido una gran decepción, sin duda alguna, porque pese a no tener a Hazard en el mejor nivel, tenías a dos o tres jugadores.
Bueno, es que Hazard lleva ya 5 años retirado.
Claro, pero tienes a De Bruyne, tienes a Courtois, tienes a jugadores ya. que te pueden marcar la diferencia en momentos puntuales, y a Lukaku en delantera. O sea, tienes una selección con nombres concretos.
Sí, lo que pasa que lo que se ha destapado ahora es... todas esas rencillas que parece que hay dentro
sí,
de la
selección. Pero, claro, sí,
bueno,
cuando,
pero unas rencillas que cuando quedaron terceras en el bien, Mundial claro. de Rusia también estaban
sí,
ahí.
Es que hay rencillas que van más allá de lo deportivo.
Pero ya estaba, la rencilla que va más allá de, lo dijimos ayer, Courtois le levantó la novia a Kevin De Bruyne, pero en el Mundial de 2018 ya existía ese mal rollo en el vestuario.
Y en el de 2014 que llegaron a cuartos también cayendo con Argentina, que al final es algo que está ahí desde hace mucho tiempo y que al final... Entramos a valorar cuando las cosas van mal. Yo no creo que ese sea el motivo de que haya habido un mal rendimiento dentro de un Mundial para Bélgica. Más allá de que también se especula con que Lukaku no se habla con Batshuayi, que Hazard no se habla con Trossard.
Que a De Bruyne no le hace gracia que Alderweireld juegue en largo y no traten de tener el control de la pelota continuamente jugándola desde atrás. Es verdad que al final todo suma, ¿no? Es un grano de arena.
Lo que no sabemos si son, si los hermanos Hazard se hablan entre ellos. Porque ya sería ya la hecatombe ya de esa selección.
Ah, lo que está claro es que al menos Uruguay tenía los días contados. O sea, así como Bélgica, en el caso de haber un poco más de feeling o mejor juego, sí me esperaba algo más. De Uruguay, en este caso, no. Sí es verdad que, hablando claro, el partido que gana, pero a la vez no le sirve, es un poco polémico porque el penalti en el 90 y pico a Cavani para mí es clarísimo.
Me parece como un piano.
A mí me ha sorprendido mucho que no haya intervenido el VAR cuando antes le habían hecho ir a ver al monitor un penalti que para mí ha acertado, no señalándolo, porque sí que creo que el defensor Ganes toca primero balón, pero es cierto que ese doble rasero, ¿no? Mandarle revisar el penalti que quizá no es tan claro y en ese, en el último minuto, que es decisivo, no ir a revisarlo y tenemos jaleo en el Serbia.
Sí, Serbia-Suiza. Que han entrado varios futbolistas del banquillo serbio a protestar una acción al colegiado. Ha tenido además hace un par de minutos una buena ocasión en bolo y lo que están protestando es un penalti sobre Mitrovic, en lo que también se parecía que le había podido tocar en la mano al defensor. Pero...
O una especie de agarrón, ¿no? Sí. Yo lo he visto de refilón hace unos dos minutos. Ha pasado ya un par de jugadas, pero sí que lo había pedido Serbia y veremos, siguen enganchados. Y la verdad que teniendo en cuenta que con dos amarillas te pierdes los octavos y muchos jugadores estarán ya percibidos, tampoco entiendo muy bien. Sobre todo los suizos, que parece que van a avanzar, que entren al trapo.
Bueno, con 2-3 en el marcador, ahora ya todo... La tensión está a flor de piel ahora mismo, vamos. Y ya de por sí, ya de por sí era un partido caliente.
Con el reloj avanzando y la sartén por el mango la tiene Suiza. O sea,
oye, va a haber un descuento curioso,
sí,
en este partido.
En el grupo H hemos tenido la sorpresa de Corea del Sur. No sé si habéis entendido al narrador, pero yo creo que por mucho que no lo habéis ya entendido, os ha transmitido la alegría que se haya podido vivir en el país surcoreano en el día de hoy.
Bueno, sí. Es que habla bastante. No sé cómo habla exactamente del grupo, que Corea del Sur haya sido la clasificada y en cambio Ghana y Uruguay no. O sea, hablando de un poco del nivel de ambos conjuntos eliminados, de Ghana y Uruguay, el hecho de que con ese grupo, con Corea del Sur, que nadie contaba con ellos, te hayan ganado, pues habla un poco de igual el buen nivel de Corea y el rendimiento muy pobre que han ofrecido las otras dos selecciones. Ahora bien, el futuro de Corea pues ha llegado hasta donde ha llegado. No creo que avance más. Me sorprendería muchísimo.
Cuidado, En el último Mundial también dejó fuera a Alemania en la fase de grupos. Por lo tanto, tampoco es...
A ver, es que Alemania ahora mismo es nombre y ya está. O sea, Alemania lleva dos Mundiales cayendo en fase de grupos y por juego y por nombre ahora mismo no tiene más que precisamente eso, el país que es y la historia. Pero no, a mí no me ha sorprendido nada su eliminación. No me ha gustado nada ninguno de los partidos que ha jugado.
Yo, de hecho, me he pasado toda la tarde buscando a ver si tenía algún parentesco, algún familiar que es un show aquí en Vizcaya para ficharle, porque los dos goles que mete de cabeza el otro día contra Ghana me sorprendieron y ha sido uno de los jugadores que te entra por el ojo, ¿no? En el Mundial, que siempre descubrimos a futbolistas, como haya podido ser el caso de Kudus también en la selección ghanesa, pero una sorpresa que
Kudus ya es más conocido.
Sí, al final está en el Ajax, es diferente.
Y le vemos más a menudo. Este otro jugador está en la liga coreana, creo.
Sí, en el Jeonbuk Hyundai.
Sí, el Hyundai tiene tres equipos, creo, en la televisión. O sea que todos los equipos son de ellos. O sea que
todo queda en casa, es un
siempre monopolio. Ganan todos los títulos la Hyundai. O sea que, y está bien que se hayan clasificado Corea así para que no suban el precio de los coches. Porque si no, igual nos putean aquí en Europa.
Bueno,
A mí, la verdad, me ha alegrado que haya subido, o sea, que se haya clasificado Corea, la verdad. Lo mismo que me ha alegrado que se haya clasificado Japón.
¿Pero por los coches o por...?
No, también por los japoneses, sí. No, pero yo creo que han hecho méritos para pasar, ¿eh? Yo creo tanto Corea como Japón han hecho méritos.
A ver, a mí me gusta porque va por el otro lado del cuadro de España, ¿no? Si no, te podrían también traer recuerdos de Vietnam, del Mundial de 2002.
Bueno, pero eso no, pelillos a la mar.
Bueno,
yo he visualizado por ese lado, visualizo Japón. Una semifinal... Corea-Australia.
Y con unos cuartos de...
Una semifinal.
Y con unos cuartos de final, Japón-Corea.
También podría
ser. Otra de las sorpresas, Ainhoa, no ha sido el hecho de que tres selecciones asiáticas como Japón, Corea del Sur y Australia... Geográficamente no sea Asia, es Oceanía, eso creo que lo sabemos todos, lo hemos aprendido en el colegio, pero que pertenece a la Confederación Asiática en este caso, han progresado tres y yo creo que habla del buen papel, ¿no? De que están asumiendo también ese tipo de selecciones.
Sí, yo sobre todo sorprendía con Japón de que ha sido capaz de remontar a Alemania y a España. O sea, que iba perdiendo y yo no daba un duro de que podía ya no solo ganar, sino clasificarse como primera de grupo. Pero sí, sobre todo Japón me ha sorprendido mucho y no queda atrás, claro, Corea del Sur. Me ha gustado mucho como el juego que ha planteado, que no se ha quedado atrás ni nada, me ha gustado mucho, la verdad.
Yo creo que va a haber sorpresas.
Eso te voy a decir, ¿veis avanzando alguna de las dos? Mira, Japón, Corea sí. Juega contra Brasil y Japón
anoche,
contra Croacia.
Anoche he soñado yo y veo a Marruecos en la final. Sí, de verdad, ¿eh? Veo a Marruecos finalista.
¿Y contra Australia o contra Japón?
Pues ahí ya no me voy a decantar, pero bueno.
Oye, pues estaría yo a Japón, por ejemplo, no la veo. O sea, por mucho que haya conseguido ganar a España y a Alemania, que ya está muy bien, pero a nivel de juego, no sé, no me convence nada. Está jugando a lo que juegan los equipos pequeños, que es saber encerrarse atrás y aprovechar las que tiene, que está muy bien, pero a nivel de avanzar en un mundial, yo creo que a la que le aparezca una selección muy potente o que le sepa más o menos jugar bien, no tiene nada que hacer. No he visto un juego como quizás Corea del Sur me ha podido convencer algo más. En el caso de Japón, muy bien. Han sabido reaccionar en la segunda parte, que también es de alabar, pero a nivel de juego a mí no me ha convencido.
Han tenido
para
ratos. En los tres partidos han tenido ratos en los que han sabido darle la vuelta a la tortilla y eso es lo que les ha salido. A ver, que no se han desanimado por ir perdiendo, sabemos que los japoneses son muy tozudos y ellos, a pesar de tenerlo todo en contra, han seguido RQR y al final, pues oye, ahí están.
Sí, porque al final son ratitos de 5 minutos para remontar a Alemania y otros 5 minutos para remontar a España, corto pero intenso.
Que habla bastante mal también del nivel de unos y de otros, porque quizás esa derrota contra Japón pues revela un poco el nivel real de la selección española, porque arrancó con el 7-0, que todo el mundo ya se veía en la final,
bueno,
contra Alemania, no. Bueno, sí, pero más o menos la prensa no. Así lo vendía, 7-0 contra Costa Rica, claro. Entonces ya hemos ganado el Mundial.
Pues había que vender la burra esa del 7-0, claro.
Yo a lo largo de mi vida he sido friki de muy pocas cosas, ¿no? Pero una de ellas ha sido Oliver y Benji, ¿no? Y me está vendiendo también ese regustillo de que en el 2002, cuando sacaron esa última serie y llegaban a la final, 20 años después lo pueden conseguir.
Bueno, pues una Japón que pasó... Ha pasado primera en ese grupo de España, una España, la de Unai Simón y la de Nico Williams, que vamos a analizar en un momentito.
Cambia de estilo con un solo clip con tus gafas de la nueva colección Aflelu. Descubre la nueva colección de monturas Magic y disfruta de un clip para cada ocasión. Cientos de clips Magic a elegir en tu óptica Alain Aflelu de Deusto en Avenida Lendakari Aguirre 23. Teléfono 94 44 80 02 12. Alain Aflelu.
Batxoki de Recalde, un local emblemático en Bilbao que tras una intensa reforma reabre sus puertas. Menús del día, menús especiales y muchas sorpresas al mejor precio. Disfruta del nuevo Batxoki de Recalde en su comedor o terraza con buena calidad y mejor precio. Batxoki de Recalde, el de toda la vida de nuevo para ti. Bar Alameda, ¿te suena? Claro, de Bilbao de toda la vida, con sus felipadas desde 1954. Puedes encargar para llevar toda su gran cocina tradicional. Ensaladilla rusa, bacalao, chipirones y otras delicias bilbaínas que junto con sus felipadas harán que te tomes con mejor humor estos difíciles tiempos. Confía en el Bar Alameda de Bilbao de toda la vida. Encarga sus delicias en el 94 443 5008. Gora Bilbao, Gora Vizcaya.
Pues dejamos de lado al mayor de los Williams y toca hablar de lo que pasó ayer con el pequeño, con Nico Williams, que contra todo pronóstico salió como titular, al igual que Unai Simón, y bueno, las sensaciones que dejó ese partido no fueron muy buenas, pero tienen un horizonte bastante bonito por delante porque el cuadro se ha abierto.
Sí, bueno, se ha abierto a priori, porque la verdad es que Marruecos ha sorprendido a propios y a extraños en esta primera fase y veremos cómo encara ese partido de octavos de final. Pero bueno, si España lograse vencer al conjunto norafricano, se enfrentaría presuntamente, porque siempre puede haber sorpresas, a Portugal. Por lo tanto, sí que parece más sencillo a priori que el haber ido por el otro lado y haberse enfrentado a Brasil. Pero al final todo son cábalas. Lo que es una certeza es que Nico Williams ha jugado en los 3 partidos y que ayer salió de inicio. ¿Qué os ha parecido la actuación del menor de los Williams? A mí personalmente también me ha dejado un poco frío.
Yo creo que ha estado mejor cuando ha salido desde el banquillo. Ayer, bueno, que le quitan el 55, una cosa así, le quitó.
58, creo
y,
que fue, sí.
Y hasta ese momento, no, sí, había encarado un poquito, un par de centros, pero en cambio los otros dos días que ha salido un ratito, vamos a decir, como incentivo, bueno, se le ha visto un poquito en la línea de lo que le estamos acostumbrados a ver en el Atleti, más encarado. Yo no sé si en su cabeza le pesó la responsabilidad de salir de titular, pero así en general lo que no se puede decir es que Nico Williams ayer ha sido el peor equipo de España, porque ayer yo no puedo destacar a nadie. A nadie de los que ha jugado con España puedo destacar, porque el partido que hicieron fue, yo no sé si les pesó el haber marcado tan pronto, haberse adelantado y pensaban que ya era pan comido, pero la verdad que yo no estoy, en mi subconsciente yo no estoy, pienso que ha hecho bastante mejor papel Nico que Iñaki.
Yo creo que con los Williams pasa con los dos lo mismo, que había mucha expectativa cada uno por su lado, en el caso de Iñaki porque venía de donde venía, Liga Española, un jugador más conocido, quizás se esperaban ese papel de estrella, y con Nico pues también llegaba en un momento de forma muy bueno, en el Athletic estaba marcando una diferencia muy grande, también con la selección, los partidos previos al Mundial pues había hecho alguna asistencia, había marcado algún gol también, entonces había ese aura de jugador diferencial desde el banquillo o que podía marcar esa diferencia por el perfil que era. Y hombre, pues por edad o por presión o por lo que sea, no se está viendo y quizás por eso la gente se ha quedado un poco fría. Yo estoy también con Gonchalé, me ha dejado frío la actuación de momento de Nico hasta ahora, pero también no sé qué podíamos esperar. Quizás era demasiado pedir que fuese diferencial con la edad que tienen en un escenario como es un Mundial.
Claro, sobre todo yo, porque le ponemos tanto el prisma al ser jugador de Athletic que ya pensamos que va a responder, ¿no?, desde el primer momento. Y eso es lo que nos ha podido llevar a ilusionarnos pensando que podía ser, en este caso, resolutivo para la selección, que lo fue, como decías, John, en ese partido frente a Portugal, dándole asistencia a Morata, marcó en ese amistoso contra Jordania. Y sí es cierto que al igual que habéis comentado vosotros, a mí pues sus actuaciones pues no me han gustado hasta el momento, pero pienso que de cara a las eliminatorias, que se pueden plantear partidos más cerrados, de revulsivo podría funcionar. Lo que pasa que igual ya Luis Enrique ha perdido la paciencia y apuesta por otros futbolistas como Ansu, como Jeremy o como las múltiples alternativas que tiene, sobre todo en bandas, porque ha llevado a un Carroll.
Sí, es que el problema que puede tener Nico ahora es que ayer ya entró Ansu Fati a la ecuación, tuvo minutos y veremos en las eliminatorias si finalmente apuesta por Ansu Fati o por Nico Williams. Yo creo que apostará por Ansu Fati y al final es cierto que, a pesar de ser también un jugador muy joven y muy lastrado por las lesiones, ha disputado más partidos al más alto nivel, sobre todo encuentros importantes de Champions y demás, así que veremos si Nico sigue teniendo oportunidades y si las tiene, pues esperemos que lo haga bien, aunque tampoco que no se revalorice mucho, ¿no?, por si acaso.
No.
Yo creo que le ha venido muy bien que no haya jugado muy bien estos tres partidos para que no se haya revalorizado. Y yo creo que está siendo, por lo menos yo, las expectativas que me había puesto en mi cabeza sobre Nico Williams no las está cumpliendo, pero lógicamente tiene 20 años y en la tesitura de un Mundial no puede hacerlo todo perfecto. Pero...
Y Unai Simón,
ahí está.
Un la jugador, polémica. Porque al final hablamos de Nico. Ayer Unai Simón tuvo más toques de balón que Nico y que Morata.
Mientras
por lo
tratáis
tanto,
este tema me voy, porque luego me decís que soy un hater.
A mí me pone muy nervioso, lo siento mucho. Es mi primera tertulia.
Gracias, John. Gracias.
A mí me pone, vamos, cada vez que le pasan un balón, yo lo siento. Él dice que, Luis Enrique vende, que es muy bueno con los pies. A mí me parece horrendo con los pies.
La de ayer pudo haber sido una catástrofe. ¿Eh? O sea, esa que le regatea y él mismo se va para atrás. Que a poco más se puede chocar con el poste a la hora de chutar y se habría introducido el balón solo en la
portería. Pero hace un pase espectacular al final.
Sí.
Pero a mí lo que me parece que en el gol, en el primero, que... A mí, personalmente, me parece que le meten un marrón a Balde de primeras y luego puede hacer más en el disparo.
Se la come el primer gol.
Yo
a Unai
Simón le comparo con ese circo que está el lanzador de cuchillos y todas te están pasando rozando y en el último te la clava en medio de la frente. Es lo que creo que va a pasar en cualquier momento.
Además,
porque, a ver, que lo que hace, yo creo que está mandado por el míster.
Sí, eso está claro. Es orden de Luis Enrique.
Claro. Y va a seguir jugando, ¿eh? Aunque llegue a la final, va a seguir jugando. Porque Luis Enrique no va a poner ni a Roberto ni al otro chico que ahora mismo no me ha
David Raya.
David Raya. No, ¿por qué? Porque quería esto, un portero titular y dos que estén ahí acompañando de palmeros y que no le creen mal rollo.
A mí me gusta mucho Unai Simón bajo palos, lo he dicho en innumerables ocasiones, me parece que por alto también pues en ciertos momentos pues puede llegar a ser buen guardameta, Pero cuando la selección propone jugar a otro tipo de juego, que es mover la pelota desde atrás, no sé por qué no apuesta por un portero que realmente juegue bien con los pies. Si es lo que quiere hacer Luis Enrique.
Porque yo creo que le aporta, aunque no le aporte mucho con los pies, le aporta tanto a nivel de reflejos, a nivel de seguridad en el mano a mano, que quizás le compensa jugársela un poquito. Pero es que para mí no es jugársela un poquito.
Es jugársela,
está jugando una barbaridad a cómo está jugando España con Unai Simón.
Y lo peor de esas actuaciones de Unai Simón es que eso luego lo trae al Atleti. En el Athletic se piensa que está con la selección española y quiere hacer lo mismo, porque también aquí nos ha pegado ya unos cuantos sustitos, ¿eh?
Pero es que además es un portero muy cuestionado, al menos a niveles de selecciones, porque lo que ha jugado, vamos, todo el mundo sabría decir ahora mismo tres o cuatro cantadas grandes que ya ha tenido con la selección española a consecuencia de intentar jugar con los pies, pero, o por cantadas.
Pero a Luis Enrique al final le ganó en ese partido contra Croacia, ¿no? Que hace ese cantadón con el pase desde el centro del campo, que se confía, pone el pie para controlarlo y al final se va para adentro y luego se rehace muy bien con grandes paradas. Luego también es decisivo en esa tanda de penaltis frente a Suiza, y yo creo que en esa Eurocopa ese cambio de chip, ese mismo partido, le hace a Luis Enrique decir: tengo que ir con este tío a muerte, y es lo que está manteniendo al final.
También por cómo es Luis Enrique, que es de confiar en un jugador y a muerte con él hasta que cambie de decisión, porque bueno, por su lista ya...
¿En quién estás centrando la crítica ahora, John?
No, pero si vemos su lista, hay jugadores que eran muy cuestionados y siguen siendo muy cuestionados y han ido con la selección pese a que nadie entiende muy bien por qué. Hablo de, pues eso...
¿Estás hablando del yerno?
Por ejemplo, varios jugadores del Barça que, pues mucha gente se pregunta por qué ahora mismo están ahí. Pero bueno, eso ya es otro debate, ¿eh? Pero a lo que voy, a nivel de seguridad en la portería, a mí Unai Simón me deja muy frío y con los pies me parece bastante malo. Ya directamente.
Gracias,
mal.
John, por no dejarme solo. Bueno, Josu también ha ido por esa línea.
Bueno, pero yo le considero...
No, a mí bajo palos me parece top 3.
Sí, sí.
¿Top 3?
¿Mundial?
No, de la Liga.
Y en el Atleti lo que pasa es que tiene que tentarse un poquito la ropa, porque el Atleti tiene buen portero, Nagir Zabala, o sea que...
Portero que le gusta mucho a Goncha Galán.
Se lo suelo comentar a Iker, que si fuese Valverde, Aguirre Zabala sería titular en todos los partidos de Liga y le dejaría a Unai Simón en la Copa. Pero bueno, es una opinión completamente personal, también es un porterazo y que creo que a corto o medio plazo el Atleti puede tener un problema en la portería, en forma de que Julen llegue un momento en que no aguante ya.
Pero ese problema es muy fácil de resolver.
Por lo tanto, quizá alguno de los
una
dos
talegada,
que darle salida.
Una talegada y pa'lante.
¿Salió algún rumor durante la semana, no? De una posible venta a Unai Simón.
Sí, decían el Manchester United.
Sí,
pero David De Gea, el problema es que allí está muy bien considerado. Entonces, y no sé yo. A ver, ojo, que podría ocurrir, ¿eh? Porque ya sabemos cómo está este mundo del fútbol. Pero bueno, yo creo que si ocurriría algo de eso, el Atleti tendría las espaldas bien cubiertas también en la portería.
Ainhoa, tú que no te has mojado con Unai, ¿te gusta, no te gusta?
A mí me encanta como portero. Entonces, o sea, sí es verdad
que estamos preguntando por portero.
Sí.
Pero ¿no te pone un poco nerviosa cuando anda? Porque al final también, al ser un jugador tan alto, da la sensación de ser un poco torpón con los pies.
Sí,
y para
sí.
Cuando la controla, se coloca para dar el otro pase, encima transmite una sensación, porque trata de transmitir como mucha tranquilidad, mucha parsimonia, a veces, ¿no?
Qué bueno.
Que no pasa
tiene
nada,
mucha cachaza, ¿no?
Sí. Todo, sí.
Está desinhibido, está en su mundo, pase lo que pase.
Qué amable eres, Gonchar, con lo de un poco torpón. Madre de Dios. Madre de Dios. Es que yo estoy con Iker. A mí, yo de verdad, cada vez que le pasan el balón, digo, dásela a quien quieras, pero tira ya, por favor.
Sí, pero el otro día, pero el otro día el balón ese que coge en el córner que lanza Alemania ya a última hora, que ya se había pasado el área, cómo sale y cómo coge la pelota y cómo no se le escapa.
Pero eso
porque
lo tiene.
Por
eso
arriba
tiene,
es contundente.
Bueno, eso sí. Es. Eso lo tiene bueno.
No es como otros porteros que se quedan debajo de los palos. Este salió, porque salió a la altura del punto de penalti. Y fue con una seguridad, yo creo que incluso yo me sorprendí que habría salido a ese balón en ese minuto, claro, de partido.
Y con tanta seguridad.
Claro, sí, porque
no es de salir con seguridad.
Que encima en ese partido contra Alemania acaba siendo crucial con las dos paradas que hace. Sí, uh-huh. Que es cierto que una de ellas derivada de un error suyo en salida, pero bueno, bajo palos es que yo, pues a mí no me genera ninguna duda. Yo estoy 100% confiado cuando le tiran a puerta. Bueno, ayer pues pudo hacer más en ese
primer
tanto.
El primer gol, hay mucha gente que dice que pudo haber hecho más.
Sí, pero bueno, que al final a cualquier portero le puede pasar, ¿no? Pero sí es cierto que con los pies al final es tensión continua.
Pues bueno, ahí está ese análisis de los duelos de los Leones como noticia de última hora, y por poner la puntilla al partido de Ghana, Otto Addo ha renunciado como seleccionador ganés. Así
otro
que
más que cae.
Problema para Iñaki.
¿Quién será el próximo entrenador de Iñaki? Pero ya cambiamos de tercio, ¿no?
Igual va Clemente.
Dejamos atrás esa fase de grupos, veremos si va Clemente o no. La verdad que sería un puntazo. Y a la vuelta vamos con los octavos de final.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Que ir a la Diputación no te suponga una odisea. En las oficinas Gertu te ofrecemos una atención integral en una ventanilla única y cerca de ti. 150 trámites y servicios a tu disposición en tu comarca. En Durango, Guernica, Bermeo, Balmaseda, Munguía y desde enero en Igorre y Marquina. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Ha llegado vuestro día, vuestra boda. ¿Queréis disfrutar al máximo con vuestros familiares y amigos? En Bodas Muy Mía, empresa de organización, coordinación y decoración de bodas, nos caracterizamos por conseguir juntos lo que soñáis. Podéis llamarnos al teléfono 722 50 49 21 y ver nuestro perfil de Instagram Bodas Muy Mía. Haremos magia en vuestro lugar elegido.
En las estanterías de Jakinbide, la librería diocesana, te esperan las grandes novelas, ensayos, poesía, libros de texto, religiosos, bestseller, últimas novedades. Y los que no están, te los buscan. Porque Jakinbide dispone de un servicio de atención personalizada y, si es necesario, servicio a domicilio. Además, en Jakinbide lo tienes todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jakinbide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
Pues bueno, que decíamos, octavos de final, empiezan mañana, 4 de la tarde, Países Bajos, Estados Unidos, y a las 8, Argentina, Australia. Lo comentábamos, a priori los 8 eliminatorias van a estar bastante claras y en todas va a haber un claro favorito, pero nunca pasan los 8 favoritos. Por lo tanto, no sé si en estas dos que se juegan mañana veis alguna sorpresa. Josu, tú antes decías Australia.
Yo no sé exactamente si va a ser mañana, cuando se produzca la catástrofe, pero si no es mañana sábado va a ser el domingo. Yo veo a uno de los favoritos que no va a pasar. No sé, por igualdad, podría decirlo así, yo a Estados Unidos le veo que tiene buena pinta y Holanda tampoco es que me haya enamorado de momento. Sabemos que tiene un estilo de juego atractivo, pero cuidado con Estados Unidos porque te puede hacer un desaguisado, porque ahí hay media docena de jugadores de calidad, ¿eh? O sea que
a mí Estados Unidos me está gustando mucho y Argentina nada. Así que a mí no me sorprendería absolutamente nada que Argentina cayese contra Australia, porque por mucho que tenga jugadores de nivel, pues ya todos sabemos qué jugadores puede tener Argentina, lo que ha jugado hasta ahora, quitando el partido de Polonia, porque Polonia ni se presentó, decidió que no iba a jugar contra Argentina, y Argentina jugó a placer. Pero cuando ha tenido un rival que le ha puesto las cosas complicadas, Arabia Saudí le ganó, y México también le puso en problemas, pese a que también jugó bastante peor que Argentina, ¿eh? Pero no veo a Argentina a nivel de Brasil, a nivel de Francia, a nivel de otras claras favoritas que realmente demuestran que tienen ese potencial. Argentina me deja frío y no me sorprendería que fuese la primera gran decepción de este Mundial.
¿Y Noa?
Sí, no, yo con Argentina sí que tengo sensaciones de que vaya a pasar, sobre todo si es que decide volver a ponerlos. Creo que se dio cuenta en el último partido que Julio Fernández, creo que era.
Julián Álvarez,
eso es. Fue muy decisivo en ese partido. Y no le veo tanto a Australia como para ganar. En cambio, por ejemplo, sí que le veo a Estados Unidos, que puede ser una de las tapadas, pero muy potente.
Iker, tú eres mucho de los soquerús, ¿no? Sí, lo comentabas sí. Al mediodía, te gustan mucho, ¿no? Sí, la selección australiana.
Pero he dicho que en la porra he metido a Argentina para que pasara lo contrario, ¿no? Ha sido.
Eso es, buscando el contragafe. El contragafe. Bueno, sí, contragafe en el sentido de que sí. Quieres que suceda lo contrario. Y Estados Unidos, que ahí sí que venimos coincidiendo estos días, que puede ser la gran revelación del Mundial, llegados a estas alturas y cayendo selecciones de como Dinamarca, que podrían haberlo hecho bien, pero que están fuera, y sobre todo de cara a su Mundial, al de 2026, tiene una pinta tremenda porque es un conjunto potente, pero muy, muy joven.
Es que al final Países Bajos está teniendo codependencia, se diría, ¿no? Ha marcado 3 goles sin ser un claro protagonista, porque al final, más allá de los goles, tampoco te aporta nada, porque no es un futbolista nada vistoso, es un delantero centro y ya está, y poquito más. Y al final, Estados Unidos a mí me está gustando porque está unando a muchos de esos futbolistas que ya estamos viendo en Europa, como es Pulisic, como son el resto de jugadores, como el propio Yunus Musa, que lo hemos visto aquí en la Liga de Española, Winston McKennie, lo diré. Son jugadores de mucha calidad, ¿no? Y por eso creo que puede partir con algo de ventaja respecto a Países Bajos, más que nada porque la imagen de Países Bajos hasta el momento para mí ha sido muy por debajo de lo esperada.
A mí lo que le veo, el problema que tiene Australia jugando contra Argentina, aunque Argentina a mí tampoco me ha generado ninguna sensación de superioridad aplastante contra nadie. Yo creo que han pasado un poquito de chiripa, vamos a decirlo así, porque yo le veo a Argentina, no tiene fútbol. No tiene fútbol, lo único que tiene es a Messi. Y tiene mucha Messi dependencia todavía porque Messi es Messi y aunque esté 80 minutos sin hacer nada, en una jugada te resuelve un partido. Pero es que Australia tiene un fútbol primitivo. No tiene jugadores de toque. Lo basan todo en lo físico, eso sí. En cualquier córner, en cualquier jugada de estrategia te pueden vacunar. ¿Eh? Porque van bien de cabeza, son valientes, meten el pie. Y eso puede ser un factor que quieran ellos emplear, vamos a decir así entre comillas, para acongojar un poquito a Argentina. Pero no sé, Argentina yo creo que ha pasado el mal trago de llegar a donde ha llegado a duras penas y yo creo que eso les ha revitalizado.
Sí, y además Australia, que llega como una de las sorpresas de este Mundial, ¿no? A nosotros nos sorprende, sí. Pero le sorprenderá a Scaloni. Vamos a oírle.
A mí no me sorprende porque es una buena selección y ha hecho una buena eliminatoria de clasificación al Mundial, que se ha quedado a las puertas de clasificar directamente y después ha clasificado, bueno, en el repechaje. Me parece una buena selección, con tradición en los mundiales, y eso la hace difícil. Acá no hay que confiarse absolutamente de nada y hay que jugar al fútbol e intentar hacerlo lo mejor posible y después ver cómo va.
Se ha hablado de que algunas selecciones han cambiado su planteamiento al enfrentarse al albiceleste. ¿Y qué espera Scaloni de la selección australiana?
Bueno, entendemos que sí, que cambian algunos planteamientos, algunos matices, no tanto, no 100% su manera de jugar los rivales, pero bueno, es cuestión también de, y es positivo para cada equipo saber que te pueden hacer daño y bueno, tenés que adaptarte, lo mismo hacemos nosotros, lo que sí que en ataque nosotros, bueno, siempre intentamos hacer lo mismo. Defensivamente es verdad que algunas veces cambiamos y es eso lo que cuando digo que el rival a lo mejor plantea otra cosa, pero Australia tiene sus cosas marcadas en ataque y creo que eso no lo va a modificar.
Y junto a Scaloni ha comparecido Rodrigo de Paul, el mediocentro del Atlético Madrid, que fue uno de los más criticados en ese primer partido, pero que es cierto que en el último ya estuvo más fino. Y Rodrigo de Paul, que ve el partido de la siguiente manera.
Bueno, Australia ya lo vimos bastante desde ayer que estamos viendo videos. Creo que al tener tan poquito tiempo entre un partido y otro, debemos trabajar más en ese aspecto que en el campo. Va a ser un partido, creo yo, un poco similar a Polonia, en el que nos van a dar la pelota, pero con jugadores por afuera muy rápidos. Así que seguramente las coberturas, seguramente mientras ataquemos tengamos que estar defendiendo. Creo que va a ser un trabajo importante de los de mitad de cancha para atrás para poder darle tranquilidad y que jueguen liberado la gente que tenemos arriba. Así que yo lo veo un partido un poco similar al último.
Y el partido de Camerún y Brasil que se está revolviendo porque ha marcado Camerún, tendríamos que depender de lo que pase en el otro partido, tendría que empatar Serbia.
Teníamos que depender, dices.
Sí. Y roja a Abubakar, al goleador, se ha quitado la camiseta teniendo ya una amarilla.
Tremendo.
¡Ojo! Vaya empujón en el Serbia-Suiza. Yo la verdad lo de Camerún no lo entiendo. Mete a Abubakar gol, se quita la camiseta y el árbitro que va donde él le da una palmadita en la espalda, le saca la amarilla y le expulsa. La verdad que
ha metido un golazo espectacular además.
Y un gol de Serbia, cuidado, porque si lograsen empatar un partido que va ya en 3 de añadido, ha dado 7, pero se va a alargar más por esta tangana, podría es cambiarlo
que,
todo.
Es que lo grave, compañeros, es que si ese gol no vale para clasificar, ¿qué acaba de hacer este hombre? ¿Por qué ha celebrado así
la
ese
alegría,
gol si
alegría,
no
alegría.
Vale?
La alegría es como el segundo tanto de Ghana, Portugal, yendo 3-1 abajo, y en el minuto 90 va a celebrarlo haciendo el show de Cristiano, ¿no?
Es algo, se está armando gorda, además.
Se está armando gorda y el árbitro que ve los toros desde la barrera, no se quedaba ya una distancia, no interviene ni trata de separar a los jugadores, y veremos porque el carrusel de faltas que pueda haber va a ser curioso.
Y por cierto, una de las cosas que se están quejando algunos jugadores es que va muy rápido el Mundial, no hay corte entre la fase de grupos y los octavos, no hay tiempo para descansar, y sobre el no poder disfrutar ahora también Rodríguez. De Paul.
Al principio no, costó, sobre todo por ese golpe que tuvimos. Te voy a ser sincero, con México tampoco, el equipo tenía que ganar, con Polonia un poquitito, porque queríamos ganar para ser primeros, y recién ayer creo que fue el primer día que pude disfrutar, que vi los partidos tranquilo. Que estuvimos ahí con los chicos tomando mate, que vimos a la familia. Así que estoy disfrutando a mi manera. Supongo que cuando todo termine, la vida son los momentos. Me llevo un montón de momentos y más frío seguramente le voy a dar mucho más valor a lo que estoy viviendo. Pero hoy es tanta la responsabilidad y la ilusión y las ganas de hacer felices a muchos argentinos que no nos permite disfrutar del todo, pero sí, a mi manera lo disfruto.
Las doradas, el rodaballo, las anchoas, las sardinas, el bonito. Son pescados que antes nunca comía. Ahora, viviendo aquí, se han convertido en unas de mis comidas favoritas.
Francesca ha desarrollado su carrera científica en Italia e Inglaterra. Desde hace 13 años vive e investiga aquí. Iker Basque, 15 años captando talento científico para Euskadi. Departamento de Educación, Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Estas Navidades no pueden faltar en tu mesa los productos de Rafa Gorrochategui. Descubre nuestros turrones, chocolates, trufas, tejas caramelizadas y nuestros roscones de Reyes. 4 generaciones dedicadas a la alta repostería artesanal. Busca en tus tiendas gourmet la marca Rafa Gorrochategui, el logo del bigote, nuestro sello de calidad. RafaGorrochategui.eus.
¿Te gustaría aprender a pintar tus sueños? Espacio Arte te lo pone fácil. Espacio Arte es una escuela-taller de dibujo y pintura dirigida a niños, jóvenes y adultos. Si quieres acabar dominando el lápiz, el carboncillo, la sanguina, el óleo, acrílicos, aerografía, Espacio Arte te ofrece clases personalizadas y adaptadas al horario que mejor os venga a ti o a tus hijos. Espacio Arte, en Alameda Recalde 1, Bilbao. Espacio Arte, Life is Art.
Qué fenómeno es Fernando Mendicoa, ¿eh? Bah. Le pedimos lo que sea y nos lo pone. He dicho que me gustaba Campeones, Oliver y Benji. Japón que va a hacer la machada en este Mundial. Y bueno, y se puede liar en este grupo. Yo ya me he perdido con
las
cuentas.
Sí, a mí me están saliendo decimales, la verdad, porque con este gol de Camerún lo ha cambiado todo. Bueno, aunque de momento tampoco tanto. Es cierto que otro gol suizo les pondría primera de grupo, por lo que Brasil quedaría segunda y sería por el lado de Portugal y España, por lo que el presunto...
Pero uy, ha tenido
No sabemos si España ayer salió a tope o no, pero en caso de que el objetivo hubiera sido evitar a Brasil, le ha salido el tiro por la culata en caso de que Suiza anote un último gol, que hombre... Pinta, o Camerún, comenta Mendy por línea interna, eso es. Pero la verdad es que pinta tampoco tiene, porque la verdad es que ambos partidos están en
es
el
que
último
Brasil
minuto.
Brasil se va para el otro lado del cuadro.
Lo que estamos disfrutando esta última jornada, ¿eh? Está sí. Pasando de todo. Hemos vivido una jornada de las 4 de la tarde con ese desenlace final con el gol de Corea del Sur.
Mira qué alegría sería para Argentina que Brasil se vaya para el otro lado del cuadro. Y yo no quiero meter el dedo en el ojo, pero el árbitro de ese partido es argentino.
Se inventan penalti entonces ahora.
¿Qué insinúas?
No insinúo nada.
Se habían añadido en ese Serbia Suiza 7 minutos. Vamos ya por el octavo. Han tenido esa tangana, protestas durante todo el partido.
Otro par de minutos a la larga.
En el Camerún Brasil se han dado 9, van por el octavo minuto del tiempo agregado. Así que igual cerramos el programa sin resultados.
Bueno, te voy a decir, vaya patada, lo han soltado a Serbia. Sí, ya ha pitado la falta. Pues va a tener una última ocasión peligrosa Serbia, y sí, el programa que tiene toda la pinta que va a finalizar antes que los partidos con esto de los descuentos.
Yo creo que nos ha confundido tanto la celebración del camerunés que es que ya no sabemos quién pasa, quién no pasa.
Pues mira, y la que ha tenido Richarlison ha sido.
Las que está fallando Brasil, no, Rodrigo Goes, el futbolista del Real Madrid, que ha tenido una ocasión clarísima dentro del área para darle el triunfo, el empate a los suyos.
Ojito que la tiene Serbia.
No es Rodrigo Goes tampoco.
Que como se decía todo esto por tarjetas amarillas, Abubakar, el camerunés, provocando una amarilla y una roja, por si también empatasen a amarillas, pues bueno, que su roja desempatase y mandase a su selección para casa, ¿no? Pero bueno, queda un minuto. Estos partidos que siguen en juego ya en el minuto 99, Serbia 2, Suiza 3 y Camerún 1, Brasil 0. Ahí no hay Josullón. Es que ricasco.
Que ricas con su ahí.
Un placer, nos volveremos a ver.
Lo mismo vosotros y nada.
Y nosotros, Siker, que nos...
Vamos a intentar aguantar 20 segunditos, a ver si llegan los resultados, ¿no?
Sí, vamos a aguantar 20 segunditos, pero de mientras recordamos a nuestros oyentes, ¿no? Que el lunes a partir de la 1:30, Oye Cómo Va, y a partir de las 2:15, Oye Cómo Va, especial mundial, donde se dilucirá todo. El lunes, mañana sábado no tenemos programa. Mañana hay básquet, juega el Bilbao Básquet contra el Gran Canaria a partir de las 6, así que Weidman estará ya por aquí junto con Mendy para las 5:30 y seguimos aguantando. Tiene otra falta peligrosa Serbia.
A ver. El rechace, se marcha y...
Afuera y esto pinta a que termina como terminamos ya nosotros, Iker Torrescusa.
Una lástima que no podamos decir a nuestros contertulios y a nuestros oyentes cómo acaba esto, pero nos tenemos que marchar. Agur.